Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 23 de junio. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Mucho gusto de saludarte.
¿Cómo estás, Felipe? El gusto es mío. Disfrutando la lluvia, el aire puro que podrá sobrevenirle. Y con hartas noticias, ¿vamos al grano o
conversamos un ratito? No, ahí vamos conversando, pues dele usted primero.
¿Saco el tejido o lo dejo guardado?
Tú me dices. Tenlo en la mano.
Ya. Oye, reacciones por el foro de Apruebo Dignidad ayer entre el candidato Frente Amplista y el candidato comunista, porque Piñera está avisado de que van a perseguirlo por violación a los derechos humanos, generó molestia. Después lo comentamos más. Y molestia generó también en el... en el mundo socialdemócrata de la unidad constituyente o exconcertación, las declaraciones de Chahuán, que dice que han tenido conversaciones para revivir el centro. Hay disgusto también en el Parlamento, particularmente en los parlamentarios de la oposición, por la exclusión de feriantes y microempresarios que no tienen iniciación de actividades de los beneficios para las pymes acordados en los mínimos comunes. Así que y hay un nuevo proyecto de ley al respecto. Ingresó el proyecto para solicitar la renovación del estado de excepción. El oficialismo, particularmente la UDI, en realidad se opone, va a pedir muchas condiciones, y en realidad dice que no es necesario renovarlo para seguir las ayudas sociales. La oposición lo que quiere es que comparezca el ministro París y dé varias explicaciones, sobre todo que se conozca la reformulación del plan paso a paso, que todavía estamos ahí sin conocerlo.
Y que no la vamos a conocer mañana.
Mañana tampoco, porque primero se la quieren decir a los actores sociales convocados el sábado. Y bueno, está lenta la cosa para la urgencia que todo esto significa, pero el ministro dice que está muy satisfecho porque misión cumplida respecto de el 80% cubierto por las vacunas, al menos con la primera de las dosis, dijo él, 80,26%. Ahora, ese es el 80% de la población de riesgo, que son 15 millones, y ya sabemos que no es suficiente. Y ¿qué te cuento? Algo bien importante, ingresó el proyecto de ley que tipifica la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, porque hasta ahora los delitos de trata de menores se tipifican como prostitución infantil, y claramente aquí no hay niños y niñas que prestan un servicio a cambio de una remuneración de manera voluntaria, ¿no? Así que esto era un pendiente muy relevante, sobre todo por los pavorosos informes que se conocen respecto de vulneración y comercio sexual de menores, incluso en torno a residencias del Sename. Hay inescrupulosos que se acercan para reclutar niñas y niños en torno a los centros, además de las vulneraciones que sufren dentro de los mismos residencias. Así que bienvenido a ese proyecto, ojalá se apruebe luego. No sé si usted me quiere complementar en algo antes de entrar a picar, como se dice en Chile.
Hay un tema que ya lo pasaste rapidito por varios, pero hay dos cosas. Ya vamos a hablar del COVID con más detalle, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Porque yo tengo una duda metódica, tengo un problema sustancial con el número de contagiantes y las distintas fuentes de información que hay al respecto. Bueno, pero fíjate que te iba a contar que la Contraloría emitió un informe respecto de la tenencia de armas en nuestro país. Sí, y el informe es sorprendentísimo, porque fíjate que de acuerdo a este, hay 22.987 armas inscritas, registradas en la Dirección General de Movilización Nacional y en Carabineros 22.987 armas inscritas por personas con antecedentes penales. O sea, personas que tienen antecedentes penales tienen inscritas armas de fuego a su nombre y legalmente inscritas. Y 1.714 sin idoneidad. ¿A qué se refieren? Entre otras cosas, personas, ponte tú, RUT. El RUT es de alguien que no había nacido cuando se inscribió el arma. El RUT pertenece a personas que ya murieron. Y así, mira, para decirlo en un chilenismo, es la cueca en pelota el tema de la inscripción de las armas en la Dirección General de Movilización Nacional y Carabineros. Y una vez más, la idoneidad de nuestras policías y la idoneidad de nuestras instituciones respecto del tema de la delincuencia y la seguridad pública vuelve a estar en más entredicho todavía. Se dice el tema de las armas es un tema gravísimo, y resulta que hay 22.000, casi 23.000 armas inscritas a nombre de personas con antecedentes penales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? La cueca en pelota, perdonen la expresión, pero es eso. Eso quería agregar yo, fíjese.
Me sumo a tu enfado. Vamos a pandemia, oye, porque a mí me tienes preocupada. Yo sé que a ti te preocupan las incoherencias de los números, que yo ya me acostumbré. Tengo fatiga numérica, más que fatiga de cuarentena. Pero lo que me preocupa también es que la variante Delta acecha, se ha definido como potencialmente resistente a la vacuna. En el caso del Reino Unido ya detectaron su presencia bastante extendida y eso retrasa algunas desescaladas, aunque están prácticamente, ya no usan, hace mucho tiempo que en Reino Unido no usan mascarilla en exteriores, ¿no? Y que se acabaron los aforos, pero podría haber retrocesos en Europa en general. Mucha preocupación porque esa variante es mucho más contagiante y genera síntomas de alta peligrosidad. Aumenta mucho la posibilidad de irse a las UTIs. Así que quería comentarte eso y quería comentarte que me parece sumamente complejo lo que está viviendo el gobierno en el Congreso sobre la extensión del estado de excepción, porque ha habido un debate jurídico respecto de qué restricciones se pueden mantener y cuáles no, si no hubiera este estado de excepción. Pero la principal restricción o acto de autoridad más allá de las garantías constitucionales es el estado, es el toque de queda, y es algo todavía más importante para el control y para el trato, el enfrentamiento a la pandemia, que es el manejo centralizado de camas. O sea, el gobierno no podría disponer de las camas de las clínicas privadas sin este estado de excepción constitucional, así que eso me inquieta. Y tú tienes preocupación por el informe epidemiológico, ¿verdad? Que se conoce.
Sí, pero para solamente insistir en este punto, parece ser de que respecto al toque de queda la cosa está muy, muy difícil. Pero hay otro punto que yo te quería hacer, y es que quienes se han opuesto muy fuertemente a hoy día y amenazan claramente con no renovar el estado de catástrofe, que es el estado de excepción que corresponde en este minuto, es principalmente la UDI. Y dice que mientras no se flexibilice mucho más el tema económico, digamos, y se abra el comercio y se permitan muchas cosas, y se suprima el toque de queda, no lo van a renovar. Y esto huele mucho a venganza, ¿no? Esto huele, esto lo levantaron de inmediato después de la cuenta pública presidencial, cuando apareció lo del, ¿te acuerdas?, del matrimonio igualitario. Dijeron, vamos a ver si les vamos a, van a ver si les vamos a renovar el estado de catástrofe, pues ahí lo quiero ver. Entonces, con esto no se juega. No es para pasarse cuenta. Si hay razones, yo puedo entender de que tú tengas los parlamentarios o quienes sea digan, mira, no parece razonable mantener ciertas cosas del estado de catástrofe, no parece razonable el estado de catástrofe y tener argumentos para eso, ok. Pero utilizarlo como una forma suena muy mal.
Oye, ahora hay un tema ahí con el posicionamiento también de imagen, claro, porque
lógico.
Esta ideología que raya en el libertarismo económico también avala si la posición de la UDI en materia de, restricción de libertad, de liberalidad, pero sobre todo en el mercado, es muy contradictoria con la actuación del gobierno en este sentido. O sea, la ideología UDI está más cerca de Bolsonaro, de Trump, en materia de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más se pierde con la economía.
Lo han dicho.
Y además ha demostrado ser epidemiológica y económicamente un error, porque las economías tardan mucho más en reactivarse con estas cuarentenas intermitentes a los que nos vemos sometidos. No porque la cuarentena no sea un instrumento adecuado, sino que porque implementamos malas cuarentenas, sin fiscalización, con permisos masivos y abusivos, con la política del Ministerio de Economía, que en realidad, lo he dicho varias veces, pero lo seguiré diciendo, tiene más control sobre la pandemia que el Ministro de Salud.
De eso sin duda, porque fíjate que...
Y desde la UDI.
Sí, claro. Todo lo que ha trascendido de lo que iba a ser este paso a paso 2.0... etcétera, tenía que ver con mucho más liberalidad. O sea, uno dice, todo esto viene después de la reunión con expertos. Reunión con expertos que incluía el tema del colegio médico, el proyecto del colegio médico, que el proyecto del colegio médico también plantea liberalizar ciertas cosas, pero a partir, ¿no es cierto?, de lo que llaman ellos el shock. No, no, el, ¿cómo se llama? El cortocircuito.
Cortocircuito.
El cortocircuito epidemiológico, que significa hacer 3 semanas de efectiva cuarentena, donde lo que se liberaliza en ese terreno es simplemente que las personas puedan ir a lugares abiertos a caminar, a moverse, a hacer ejercicio, cosas como esas, pero donde el comercio fundamentalmente cierra y donde evidentemente las personas tienen que recibir los recursos suficientes para aquello.
Y la construcción y después, tiene que dejar de construir
todo,
y las
todo,
micro tienen que dejar de transitar porque son verdaderas latas de sardina, máquinas de contagio.
Entonces, y eso es la base de esa propuesta, pero lo que parece venir en el 2.0 del paso a paso hasta lo que se conocía ayer es mucho más liberalidad, que puedan abrir comercio en fase 1, los colegios funcionando en fase 1, que es algo que el ministro Figueroa de Educación ha venido planteando desde hace mucho tiempo, que andaba muy contento y ha hecho declaraciones como diciendo que bueno, que es París. No refiriéndose a la ciudad, que pues sin duda es una preciosura, sino que refiriéndose al ministro, que en fin, de que todo iba a ir muy bien. Ahora, se posterga esto para que los gremios que han sido llamados también conversen y den su idea a partir de los documentos que se le han entregado, y esto es una conversación que queda para el sábado. Hoy, en todo caso, a las 3 de la tarde, hubo una reunión en La Moneda donde estuvo con el presidente de la República y con el ministro de Salud, de las asociaciones médicas. Estuvieron, ya te digo, pucha, lo anoté pero no sé dónde, y puse que era a las 15 horas. Bueno, no importa, pero ya, aquí está, con representantes de las sociedades médicas, SOCIMED y de otras, que no sé si ahí ha habido algún tipo de variación a propósito de esa conversación. Pero nos quedamos esperando la modificación del plan paso a paso, que todo indicaba que era a más libertades económicas y sobre la base de este hemos cumplido, porque está el 80% de la población objetiva, al menos con la primera dosis de vacuna, que no sé si es suficiente para todo eso. No, sigue siendo confuso. Y lo del informe epidemiológico, perdona para ir a mi obsesión, es que según, déjame ir a la cifra exacta, según el informe del Ministerio de Salud de hoy, los casos activos, es decir, las personas en condiciones de contagiar, son 32.507. Sin, esto informa el Ministerio de Salud. Sin embargo, el informe epidemiológico del Ministerio de Salud del día de hoy celebra con bombo y platillo que ha bajado el número de contagiantes y que solo son 48.848, es decir, casi 16.000 más de lo que informa en el informe diario el Ministerio de Salud. Yo no entiendo esta diferencia. Fíjate que el 12 de junio había 62.126, según el informe epidemiológico, y se refieren a ese número para decir que ha disminuido en 10 días en 13.000, pero resulta que son 16.000 más de los que informa diariamente el propio Ministerio. Entonces, ¿cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que hay? Yo ayer escuchaba o anteayer a uno de los alcaldes de una de las comunas que sale de cuarentena mañana, que decía, no tengo idea por qué salimos de cuarentena, ni cuáles son las cifras con las cuales entramos a cuarentena, ni con las cuales salimos de cuarentena. Entonces esto sería bueno aclararlo un poquito más. Esa es mi obsesión con el tema de los números del informe epidemiológico. Oye, Yasna.
Está bien, tú. Pasemos a la política.
Es que no tengo. Yo quiero que me explique a alguien esto.
No, pero yo no puedo.
No duermo.
Lo intento, por más que leo el informe epidemiológico y me la paso analizando las incongruencias estadísticas. Pero mira, puede ser, acuérdate que se descubrió la incongruencia que hay entre las tres maneras de reportar los resultados de los laboratorios acerca de los casos con PCR positivo. Entonces, alguna de las tres debe... aunque de acuerdo al reportaje de CIPER que dio cuenta de esto, se altera al menos en un 1% la positividad a causa de estos desórdenes. Así que vamos sumándole problemas.
Sí, hoy día los PCR de hoy día fueron un poquito más de 20.000, ¿eh? Uno de los más bajos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, lo cual explica el bajo número de contagiados de hoy, que fue 2.768. El juego de las cifras aquí, ya, salgámonos de ahí porque yo puedo estar mucho rato dándole vuelta y ya no vale la pena.
Oye, me parece bien inquietante este despropósito de Chaguán, nuevo presidente de Renovación Nacional, que en el entusiasmo de su triunfo a la cabeza de Renovación Nacional y del daño que esto le propina al presidenciable que no quiere, que es Mario Desbordes, ha dicho que se va a recomponer el CODE, el algo CODE. Así, ¿o no?
El CODE, te puedo, acudiendo a mi longevidad y las pocas neuronas memoriales que aún tengo, explicar lo que era el CODE, porque para mucha gente eso es prehistoria pura.
Sí, pues.
El CODE fue la Confederación Democrática, fue una alianza electoral para las parlamentarias de 1973, de marzo de 1973, que agrupó para esa elección al Partido Nacional, que era el partido de la derecha, el partido único prácticamente de la derecha, al Partido Demócrata Cristiano y al Partido Democracia Radical, que era una escisión muy por la derecha de del Partido Radical. Esa fue la Confederación Democrática y hicieron esta alianza electoral para poder enfrentar las elecciones de 1973. Una de las lógicas de esa alianza electoral que se ponía sobre la mesa, no todos la compartían, pero era bastante mayoritaria, era tratar de alcanzar dos tercios, aquí importante el dos tercios, tratar de alcanzar dos tercios de los parlamentarios para viabilizar una acusación constitucional en contra del presidente Allende. Esa era una de las justificaciones que se planteaban. No todos en el CODE y no todos en la Democracia Cristiana la aceptaban, pero había varios y no pocos que sí, y que era una, y que si se hubiera producido, estaba ahí la posibilidad. Sin embargo, en esa elección, si la memoria no me falla, la Unidad Popular logró casi el 44%, 43,80 y tanto. Y eso significó que eso se diluyó y el acuerdo CODE no fue más allá de esa alianza electoral para esa elección en particular. Todos formaban parte de la oposición a lo que era el gobierno de la Unidad Popular, por cierto. Entonces, a lo que Chaguán alude hoy día, más bien vinculado a la... ¿Cómo era la sigla? ¿Perdón?
¿La sigla? ¿Cómo era?
CODE, Confederación Democrática.
Eso.
Entonces, lo que alude Chaguán, pensando en la convención constitucional, es reconstruir esos dos tercios. Esa lógica de dos tercios que él entiende, que con el tercio que tiene Chile Vamos, más el tercio que tendría Apruebo Dignidad, más los independientes del Apruebo, ¿cómo se llama? Apruebo
no neutral.
Independientes no neutrales. Ah. Por eso, Unidad Constituyente, más independientes no neutrales, más el Chile Vamos y algunos poquitos más, podrían reconstruir los dos tercios y tener como el control de la. De la convención, cosa a la cual le dijeron que no todos, incluso Chaín, desde la fortaleza de su bancada única de la Democracia Cristiana, le dijo que no, lo cual es como divertido, conmigo no cuenten, y eso puede ser, eso efectivamente conmigo no cuenten. Elizalde le dijo, nosotros estamos por el apruebo, no vamos a pactar con el rechazo, esto no tiene sentido, etcétera, etcétera. Algunos de los independientes no neutrales también aparecieron de inmediato a decirle que mejor que no. Así que yo creo que se sobregiró, como que fue una especie de resaca de triunfo y de alegría, que lo llevó al senador Chaguana una propuesta que a todas luces es absolutamente inviable. Pero, y con esto cierro mi intervención en este punto para que tú puedas comentar tranquila, pero yo creo que hay una maldad subyacente, que es recordar esa Confederación Democrática en ese momento para provocar el distanciamiento evidente en la historia de el Partido Socialista, en particular el PPD, con la Democracia Cristiana. Es quizás el peor momento en la relación de esa izquierda con la Democracia Cristiana.
Bueno, a propósito de los foros, que también queremos comentar, y lo vamos a hacer en profundidad en el segundo bloque con Claudio Fuentes, pero una de las grandes lecciones o conclusiones que uno puede sacar es cuán irrelevante queda, en la posición irrelevante que queda la candidata socialista PPD y Nuevo Trato, Paula Narváez, porque no está en ninguno de los foros, por supuesto, no ha desplegado, lleva 6 meses sin repuntar, y tiene al monstruo de la presidenta del Senado dándole la espalda, respondiéndole con no respuestas a su emplazamiento que se defina, mientras sigue festejando el Año Nuevo Indígena, el viernes, hoy día el inicio de un recorrido por las ferias de Valparaíso, sí, en abierta campaña presidencial, pero no proclamada, para aprovechar mientras tanto.
¿Hay algún impedimento formal? Yo entiendo que hay como una suerte de impedimento de fair play, pero ¿habría algún impedimento formal de que Proboste, Yanna Proboste, el monstruo al que tú aludes, que es una alusión alegórica, por cierto, fuese presidenta del Senado y candidata presidencial al mismo tiempo? ¿Le impide ser presidenta del Senado el asumir entonces?
No,
pero claro, hay como una cierta, que si te vas a dedicar a tu candidatura presidencial no puedes dedicarte a ser presidente del Senado.
O sea, a menos, no lo sé, habría que chequear, pero definitivamente no. Antes de ganar una primaria o ser proclamado oficialmente, si el punto es que no ha sido proclamado oficialmente, entonces...
Pero yo entiendo que aunque lo fuera, porque un parlamentario puede ser candidato. Bueno, de hecho Jadwe es precandidato y es alcalde. Y nadie le pide.
Parlamentarios también. Parlamentarios no tienen que.
Boric.
Parlamentarios en ejercicio. El problema, claro, es que incluso hay senadores que compiten por la presidencia y pierden y retoman sus escaños. Nunca los suspenden.
Senadores. Ahora la presidencia del Senado es distinto.
No diputados, porque los diputados se renuevan junto con. Todos se renuevan junto con el presidente. Los senadores, la mitad se renueva junto con la presidencia y la mitad.
En la próxima.
Y al siguiente, porque duran 8 años. Mira, eso como una conclusión. Segundo, tuvo más rating el foro de ayer que el de la derecha anteayer. Poco. El foro de anteayer, el de la Chile Vamos, tuvo 11 puntos de rating y ayer tuvo 16. Así que llama la atención. Segundo, es más o menos unánime que el desempeño de Boric fue más rentable. En algunos casos porque fue mejor, en otros casos porque fue bueno y fue la novedad, en fin, distintas opiniones, pero parece que es el que salió más ganancioso, porque normalmente el que está mejor posicionado tiene más que perder que lo que tiene por ganar. Eso es una cosa, y lo otro, esta advertencia o aviso de la persecución en Chile y en el mundo contra la violación a los derechos humanos, así que Piñera, usted está avisado, le dijo Briones, causó también por supuesto malestar en el gobierno. Por ejemplo, el subsecretario Gali dijo que cuando el Estado de Derecho funciona no aplica la justicia internacional, así que eso debiera saberlo Boric, le dijo. Y Belolio, el ministro vocero, dijo que esto es algo que le corresponde a los fiscales y a la justicia chilena también, y no a los candidatos, de existir eventuales, mira, subrayé el adjetivo, eventuales violaciones a los derechos humanos. Entonces, si el ministro vocero de gobierno trata las violaciones a los derechos humanos establecidas por cuatro organismos internacionales, entre ellas el sistema de Naciones Unidas, como eventuales,
Sí,
es
claro.
difícil tener mucha confianza en el desarrollo de la justicia, aunque es un poder independiente del Ejecutivo, por cierto.
Pero
Pero,
en definitiva, sí, diga.
sí.
No, no, por favor.
No, que de todas maneras judicialmente ha sido difícil perseguir estos casos. De hecho, recordemos que hay
Sí.
una sola condena y que el 40% de las causas por violación a los derechos humanos ha sido cerrada. Tanto así que el propio fiscal nacional ha dicho que va a impartir un nuevo protocolo o incluso que podría establecerse una unidad especial de derechos humanos para ver cómo procesar estas causas, porque le parece también impresentable que se estén archivando de esta manera. Entonces, efectivamente, los tribunales internacionales en materia de derechos humanos operan una vez que los procedimientos judiciales están ejecutoriados o definitivamente no están. Entonces eso es interpretable, porque si se archivan las causas, no sé, ahí hay un debate jurídico. Yo he escuchado opiniones de juristas respetables que opinan una y otra posición.
Sí, mira, yo tengo el punto de lo que hizo ayer Boric. He oído comentarios de distinta naturaleza diciendo de que en realidad referirse a Piñera hoy día el gobierno es irrelevante, no tiene destino, qué sé yo. Yo creo que yo estoy de acuerdo que el gobierno es bastante irrelevante, pero yo creo que la referencia que hace Boric a, mire Piñera, le estoy avisando, tiene que ver con su electorado, con el electorado que está disputando con Jadwe. Y si tú te acuerdas, quien reúne como la molestia, el enojo de ese mundo en particular, hoy día fuertemente es la imagen del presidente Piñera, particularmente en relación a la represión y a los temas que hubo en torno al 18 de
Bueno,
octubre.
tanto así
Entonces,
que
que le
hubo una,
diga...
tanto así, disculpa, que hubo una acusación constitucional en contra de Piñera por esto, que fue rechazada.
Exactamente,
Uy, la
exactamente.
justicia de eso, entonces.
Entonces, básicamente yo lo veo como un recurso, es un recurso de encantar a su electorado, decirle, vamos a cobrarle las cuentas a esta persona que tú detestas, digamos, y lo voy a hacer yo también. Entonces, tiene ese sentido, yo creo que en ese sentido, y perdonen la redundancia, en ese sentido tiene sentido lo que hace, esa alusión que hace Boric ayer, y que genera una emotividad en torno a este personaje que es muy poco querido por el mundo, que tiene que dirimir entre Jadwe y Boric. Por lo tanto, tiene un sentido político nomás, más allá de la validez jurídica de que si puede haber o no puede haber finalmente posibilidades de juicios internacionales, etcétera, que sea una materia bastante discutible. Pero el efecto político que tiene, mire, este gallo va detrás de este señor que a mí me cae tan mal, digamos.
A ver, dos cosas ahí. Primero, existe una presentación ante la Corte Penal
Sí, sí,
Internacional.
sí, 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 sí existe.
Presentó Baltasar Garzón, que fue el que capturó a Pinochet en Londres, recordemos, a través de su proceso, y la Comisión Chilena de Derechos Humanos en Chile, que es una ONG que defiende estas materias. Pero segundo, efectivamente el Frente Amplio ha sido consistente en esta materia, pero también el Partido Comunista. Ellos han propiciado acusaciones constitucionales, incluso contra el propio Piñera. No son esas las fuerzas políticas que no han sido consistentes en esta materia. No quiero decir que las otras de oposición no lo hayan sido, pero en cuanto a la radicalidad para enfrentar el tema, han sido por igual bastante, bastante fuertes. Y claro, lo que hubo ayer en todo caso fue el contraste en el discurso de derechos humanos entre Jadwe y Boric. A
Estuvo
mí me llamó
vinculado a
mucho la
Venezuela,
atención.
claro.
Es que no solo Venezuela, sí, fíjate que Boric llegó
Nicaragua.
no, sí, con la elegancia y diría yo el tono no estridente de Boric, pero le sacó Hungría, le sacó Checoslovaquia, le
Sí,
sacó
claro.
Afganistán, le sacó toda la historia de invasiones y violación a los derechos humanos, los socialismos reales. Y para decir, bueno, y al final siempre terminan arrepintiéndose, sí que yo confío en ustedes, porque se van a hacer la autocrítica.
No, sí, lo hizo muy claramente. Pero solo para cerrar el punto anterior, yo estoy de acuerdo contigo que no es una cosa nueva, no es que haya sacado un conejo de la galera ayer en Boric. Lo que digo es que recordarlo tiene un sentido con su electorado.
Ah, por
y
supuesto.
ponerlo y ponerlo sobre la mesa y decir, mire, lo vamos a seguir persiguiendo las responsabilidades por violaciones de los
No,
derechos
no,
humanos.
si yo no te estaba
Tiene
rebatiendo.
sentido.
Yo no te
Tiene
estaba
sentido.
rebatiendo. Es un complemento más lo que te digo. Pero
Claro.
evidente, todo lo que se dice en un foro es para obtener votos, eso es evidente.
Y
Y
el y
algunos
el
recursos. Bueno, el doctor Bello dijo que era un truco retórico.
Bueno, pero el foro de ayer está destinado a resolver la primaria. El foro de ayer es a conquistar votos de entre los que van a ir a votar o por Jadue o por Boric. Es a ese universo que se tenían que dirigir. Por lo tanto, ahora, a mí el modelo de foro, no, a mí estos modelos de foro no me gustan. Son entrevistas paralelas, pues, digámoslo derechamente, porque todo depende de lo que le pregunten. No puede, tiene un minuto para el final para hacer una arenga, pero no pone temas ¿cómo se llama? El candidato. El candidato responde las preguntas que le hacen y si sale de la pregunta lo empiezan a decir, oiga, es otra cosa la que le preguntamos, si otro quiere replicar es que usted no fue aludido, entonces no puede meterse. Ese corsé de este tipo de fórmula hace que en definitiva muchos temas queden afuera, que lo que sea efectivamente una entrevista en paralelo. No es un debate en términos de que se confrontan, excepto el minuto en que ambos se preguntan, que quizás es el único en que Boris, ¿te acuerdas que le dice si se arrepiente en el fondo de haberle dicho casi traidor por haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre? Que también ahí estableció una diferencia a Boris y yo creo que la estableció también con cierta elegancia y cuidando. Ahí hay un punto que yo creo que es bien interesante, ¿eh? Y que estaban extremadamente cuidadosos de no generar un espacio de posible división del bloque. Y
Bueno, de
trabajando
hecho,
muy
Jade,
claramente para eso.
sí, o sea, notorio. La confrontación no gusta en general, me da a mí la impresión. No es grata para el electorado. Pero además Jade respondió muy bien, también
Sí,
fue
sí, sí,
como
sí, sí.
autocrítico, sí, yo me comprometo. No recuerdo exactamente la expresión, pero tomó el punto.
Sí. No, a lo que yo me refiero es que además tienen como mucha conciencia de que son una coalición con muy poca historia y con diferencias importantes, y que después de las primarias, que en 3 semanas más, tiene que uno de los dos ser el líder de ambos sectores, y entonces tienen que tratarse con cuidado durante este periodo y no ir a un foro de primaria a matarse, porque reconstruir después es muy difícil.
Sobre todo que los votos no le sobran a ninguno.
A ninguno. Te
Estamos
propongo una pausa.
sí, de acuerdo al mismo tiempo. Estamos coordinados. Vamos, vamos,
Eso,
vamos.
7:33. Vamos a pausa.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En un año de cambios, pandemia y definiciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones y donde todos cuentan, es necesario. Cada sábado a las 7 de la tarde, con la conducción de Wilfredo Fernández, por Radio Universidad de Chile, 102.5 del Dial FM y radio.uchile.cl. No te lo puedes perder.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
El solsticio del invierno es el punto de partida. Desde el frío nace vida, y en la lluvia un ciclo eterno va gestando el brote tierno que al cabo de unas tres lunas, en la tierra que es su cuna, será del sol emisario. Los pueblos originarios festejan esta fortuna. Libros de filosofía, antropología, historia y ecología, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. De Arica a Magallanes, despachos a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir al cientista político académico.
Quiero aclararle a la audiencia
de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Un gusto saludarte, Claudio, bienvenido.
Felipe, estás con mucha interferencia.
Ay, Dios mío.
Ya, pero no está ebrio, Felipe, está sano y bueno. Lo que pasa es que la conexión da esa distorsión de voz, solamente quiero aclararla a la audiencia, porque sí, suena muy raro.
Repito. Y tomando tecito con esta taza del Colo Colo campeón del 91 en la Copa Libertadores.
Voy a hacer un woman explaining para decirle a la audiencia que Felipe ha presentado a nuestro invitado de hoy, Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, a quien convocamos para... bueno, en primer lugar, ver qué le parecen los foros. Partamos por el de ayer, Claudio.
Bueno, obviamente, como tú planteas, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como tú planteas, Yanna, siempre uno hace una comparación, ¿cierto? Y yo creo que la vara del primer debate estaba muy baja respecto del segundo. El primero fue, a mi juicio, mucha confrontación personal, sacarse trapito al sol, etcétera, y el segundo es como lo opuesto en términos de focalizado en lo programático. Hay un acuerdo, parece ser, en términos del fair play que jugaron los dos candidatos a no dañarse mucho respecto de rivalizar uno con otro. Entonces el tono cambió drásticamente y creo que a mí me gustó mucho más el tono, por lo menos, del segundo debate, aunque creo que pudo haber sido, o sea, tiene algunos aspectos que pudieron haber sido mucho mejores.
Felipe, ya retomaste, parece.
Sí. A mí me dio la sensación, Claudio, que en el debate de ayer hay como dos cosas. Uno, un debate que no es debate, que son entrevistas en paralelo, porque en realidad los temas los van poniendo los periodistas y los tiempos y se los marcan, y si no, y no te puedes salir, etcétera. Por lo tanto, la posibilidad de intercambio directo de ideas es muy baja, excepto en un segmento. Y lo otro es que ambos cuidaron muy fuertemente, y esto es un hecho de responsabilidad política, me da a mí la sensación, el no ir más allá en la diferenciación, porque finalmente son lo comentábamos recién, son un conglomerado muy nuevo, con diferencia, sin historia en común mayor, y que en tres semanas más tienen que tener un solo candidato y ponerse juntos en a remar. Por lo tanto, en eso yo creo que fueron súper cuidadosos, a pesar de que dejaron aparecer algunas de las diferencias importantes.
Sí, o sea, fue un tono, yo creo que muy distinto al anterior. Creo que ahí también hay, y ahí la Yana y tú me pueden iluminar más respecto del rol del periodismo. Creo, a mí lo que me faltó fue un poquito, o sea, sabiendo que venían a un Fair Play, se sabía de antemano, yo estuve de hecho en la previa ahí en CNN ayer, y se notaba claramente que de parte de las dos candidaturas venían con la idea de no confrontarse. Y por lo tanto, sabiendo eso, ahí me faltó que de parte de los periodistas, de las periodistas que estaban ahí, haberlos apretado un poco más respecto sobre todo de las diferencias programáticas que pudieron haber existido entre ambos. ¿Qué hay? O sea, se nota que hay diferencias programáticas. Cuando uno lee el programa de Boric, está más centrado, por ejemplo, en la economía verde, el otro está más centrado en todo lo que es el desarrollo industrial, productivo. Entonces hay diferencias que uno puede advertir y que eventualmente los pudieron haber llevado a esa conversación, pero no ocurrió así. Yo creo que, o sea, salvo algunos matices, sobre todo respecto, o sea, el punto más crítico, más controversial, fue el rol del 15 de noviembre del acuerdo político. Ahí fue donde chocaron más, pero en el resto son matices muy mínimos que se marcaron en la noche de ayer. Yo creo que otra diferencia importante entre los dos programas es la gradualidad. Hadwe tiene una apuesta tributaria mucho más radical y más de corto plazo que en el caso de Boric. Entonces, esos temas pudieron haber saltado más, pero no se destacaron tanto porque nadie les preguntó y porque no se los empujó a destacar ese ámbito. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y de hecho, además, hay otro elemento importante, que es para qué electorado tú estás hablando. Sí. Que creo que es bien relevante marcarlo, porque acá hay una disputa del, llamémoslo, el pueblo progre, el pueblo socialista, el pueblo que es donde van a ir a buscar los votos, y al final es eso. Y esa búsqueda de votos debió haberlo estimulado a marcar cierta diferencia, y en eso Boric ha estado, por lo menos en las últimas semanas, acercándose a un discurso de que es como el pololeo con el ex conceptacionismo. No es casualidad que Lorena Fríe esté de jefa de campaña. Entonces ahí hay una serie de signos políticos que marcan diferencias respecto entre el PC y el Frente Amplio.
Sí, claro. Bueno, el rol de nuestros colegas, que los cuatro, las cuatro son grandes profesionales en todo caso, pero quedaron al debe en eso y también en las preguntas sobre derechos humanos, porque fue bien poco creativo abordarlo desde la clásica perspectiva de Venezuela, y bien bochornoso el emplazamiento, la interpelación que les hicieron los candidatos de la izquierda respecto de no haber hecho ninguna pregunta sobre el particular a los candidatos de la derecha. A mí, en esta, insisto en la comparación, porque además vi que el rating fue mayor ayer que en el foro de la derecha, y en ese sentido me dio la impresión de que los candidatos de derecha parecen, me carga esta expresión, pero en este caso aplica, como los losers, van a perdedor, entonces tampoco hay mucho que arriesgar, se dan en peleas como más bien en gustitos personales, sin importar mucho si eso les reditúa en voto. En cambio, los protagonistas de ayer sí, pues tienen un poco más de chance. Lavín, incluso, que es el favorito en la derecha, deslució mucho, ¿eh? O sea, parecía como el tatita entre medio de los cuatro.
Sí, a mí me pasó que el debate en el primer día de la derecha, a ver, los debates en general no tienen mucho impacto, salvo que alguien descolle, o sea, la rompa en términos de hacer algo que está fuera de libreto, o a alguien le vaya muy mal. O sea, cuando pasa eso es porque uno de este tipo de debates te va a marcar la agenda política de lo que va hasta el 18 de julio. Eso no pasó. No pasó en el primer día. La oportunidad la tenía Sichel o Briones de haber marcado realmente una agenda, y yo creo que no lo hicieron. Y por lo tanto, hoy día, salvo el pendrive de Lavín, nadie habla, no marcaron agenda. El objetivo de ese tipo de debate es ir a marcar agenda, y yo creo que no lo lograron. Y respecto de Boric y Jadwe, yo creo que en ese sentido noté a un Boric marcando un poco más de agenda, yendo un poquito más a la ofensiva, emplazando al presidente Piñera. Hoy día esa es la conversación en redes sociales, el emplazamiento que se le hace a Piñera. Creo que se atrevió más a jugar un poco más y a mostrarse más presidenciable. Entonces creo que en ese sentido, así como el suma y resta, puede haber ganado, pero de nuevo yo creo que tampoco con tanto así descolle, porque tampoco hubo grandes errores de Jadwe. Se mostraron los dos bastante, creo que Jadwe iba un poquito más a la defensiva, a mostrarse más presidenciable, a barrer con estos prejuicios respecto de un comunista que puede llegar a la presidencia, porque les tienen que hablar a un sector moderado que es probable que vaya a votar, si ese es el punto de una primaria. Y yo creo que la derecha está en el suelo, está con menos de 1 millón de votos en la última elección, o sea, con un poquito más de 1 millón de votos, pero con la proyección que uno puede hacer para la primaria, no creo que sea la misma primaria que tuvieron anteriormente, y por lo tanto realmente va a ser un desafío para la derecha sacar a la gente a votar versus la izquierda, que sí tiene la chance de estimular y que la gente vaya a votar, porque en eso la va a jugar esta primaria en un mes más.
Oye, y la otra pata de la mesa, tenemos clarito, estos tienen sus primarias, vamos a ver cómo funciona, pero tenemos un tercer actor un poquito esquivo, elusivo, complicado, pero que tiene mucho que decir en el proceso que viene, digamos, en términos de que puede ser el que defina todo. Y puede ser incluso el sector que termine ganando. El punto es cómo resuelve su tema, cómo resuelve su candidatura, cómo resuelve su unidad.
El tercer actor, tú dices, es la unidad constituyente.
Sí.
Porque estaba pensando en la Yanna Proboste.
Bueno, ¿cómo ponen a Yanna Proboste al frente de eso sin que parezca una claudicación y sin primarias? ¿Cómo lo hacen?
Sí, es que disculpa antes de tu respuesta, Claudio, pero creo que eres bien generoso tú con unidad constituyente, ¿eh? En el sentido que es el tercer actor que puede ser el más relevante o el que gane.
Eso lo dije yo, no lo dijo Claudio, no lo culpes a él.
No, por eso, antes de que responda Claudio, te lo estoy rebatiendo yo a ti. Pero a bueno, no es a mí a quien nos interesa escuchar en este bloque. Solo te lo digo, eres generoso.
O sea, miren. Yo creo que, en primer lugar, la unidad constituyente llega en cuarto lugar en la convención constituyente de votaciones, que yo sé que es un paralelo complejo de hacer, que la alcaldía y las gobernaciones pueden haber sido un poquito más, pero yo creo que es una temperatura bien cercana a la temperatura social respecto de lo que se espera del nuevo Chile. Y en ese sentido, la unidad constituyente está en un problema mayor, mayúsculo. Primero, porque le apareció por el eje de izquierda una izquierda que está aspirando y que está acumulando fuerza. O sea, piensen ustedes que el Partido Comunista, de sacar en promedio 200.000 votos en la última elección de concejales, llega a 560.000 votos. O sea, más que duplicó la cantidad de votos, y por lo tanto tiene un trabajo territorial acumulado interesante. Y el frente anda por ahí también, con 550.000, o sea, entre ambos están sobre el millón de votos como coalición. Y por lo tanto, se transformaron, además, con dos liderazgos que ya están instalados en una alternativa de poder a la unidad constituyente. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Primero, yo creo que acá no hay una unidad constituyente, hay dos candidaturas que están instaladas y que están disputándose. Yo creo que Yanna Probost está apostando a el desgaste del Partido Socialista, o sea, de la candidatura de Narváez, está apostando a que las candidaturas para la diputados y senadores digan: la fuerza de la realidad nos dice que acá hay una candidatura, y que se sumen a la querer sacarse la foto con Yanna Probost. Yo creo que está apostando a eso y a negociar una parlamentaria, o sea, creo que va hacia allá la cosa, y a decir: ¿saben qué? La fuerza de la realidad me lleva al convencimiento. Han habido bajadas en el pasado donde no se han hecho primarias al final. Claro.
Con Bachelet 1.
Con Bachelet, en donde la fuerza de la realidad, el pragmatismo, les lleva a decir: ¿saben qué? No podemos perder más el tiempo, y la opinión pública quiere a Yanna Probost, y hay siempre formas de armar el cuento. O sea, no. Yo creo. Sí,
el punto a lo que yo apunto, perdona, bien rápido, porque a lo que me decía Yanna, se puede dar, no digo que vaya a ser así, pero se puede dar, y no es tan loco, de que pase la segunda vuelta el candidato de PC Frente Amplio y el de Unidad Constituyente, y que así como en Santiago no imaginábamos que Catalina Paró quedaba fuera y llegó cuarta, bueno, eso puede ocurrir, y en ese escenario la posibilidad de que el candidato de Unidad Constituyente gane en la segunda vuelta tampoco es completamente loco. Entonces es un actor relevante que puede dirimir el cuento, y puede que no también, pero está ahí. No está descartado, no es algo que digamos ya da lo mismo que estén o no estén. Si están, no, fuiste, y si con una candidatura, ¿cómo?
Que te fuiste más al futuro del proceso. Yo estaba hablando de...
No, por eso, pero es que en ese sentido es que yo digo que puede ser un factor dirimente en el final de este proceso, y puede serlo, y puede ganarlo en ese sentido, o llegar primero en la segunda vuelta. Es muy complejo el panorama, y es un elemento que está ahí también.
No, totalmente. O sea, yo creo que hoy día, como nunca en los últimos 30 años, estamos con un escenario muchísimo más abierto, porque es mucho más incierto el nivel de votaciones. Si hay pandemia o no hay pandemia, el 18 de julio vamos a ver cuánta gente va a ir a votar. Eso genera un clima de opinión respecto de la presidencial. Después de la presidencial vamos a estar con o sin pandemia para ir a votar. Entonces hay muchos elementos de incertidumbre que agregan dudas respecto de cuál va a ser el resultado. Y lo otro, lo que sí sabemos es que la gente de derecha no está yendo a votar. O sea, en las últimas elecciones no ha pasado eso, y eso ha golpeado mucho a una derecha que está en su peor momento desde el retorno a la democracia. Entonces, eso te abre ese, efectivamente, Felipe, lo que tú planteas de un escenario tipo gobernación, que yo creo que, claro, que podría darse, y que además tenemos candidaturas que están todas corridas hacia la izquierda, incluso la de Yanna Probost, incluso la de la derecha, que también está corrida.
Y vas a tener a Kast, además.
Y además con Kast, claro. Y además, ahora esto, tenemos que agregar otros escenarios que tienen que ver con la emergencia de, primero va a haber candidatura de la Lista del Pueblo para la presidencial. Se está conversando eso, eventualmente podría emerger un quinto actor, porque ya además hay otras candidaturas que van a estar, que son muy chiquititas, pero que en general tienden a ser de izquierda, y por lo tanto hay uno, seguramente vamos a tener una oferta presidencial de primera vuelta de 6-7 candidaturas presidenciales que van a estar ahí circulando y que afectan también aumentan la posibilidad de que Yasna Proboste quede un poquito más arriba.
Ahora, eso de Yasna Proboste, yo ¿qué tan real será? Porque es bien contraintuitivo que toda esta fuerza natural hacia la izquierda o hacia el antipoliticismo, más bien, conviva con un liderazgo tan potente al punto de empatarle a Jadwe y a Lavín como el de Yasna Proboste, que es una política tradicional, efectivamente tiene varios atributos bien valorados en el presente, es bien progresista, es rupturista, es mujer y es diaguita, pero es una política tradicional, una cara conocida, presidenta de una de las instituciones con mayor desprestigio, y las encuestas son bien poco creíbles últimamente, cada vez menos. Entonces, ¿será tan real ese fenómeno o es más bien una construcción
mediática? Todos los fenómenos políticos son construcciones. Sí, yo creo que se está construyendo, y yo creo, ahora, lo real es que yo creo que ella, aunque no lo diga, actúa como candidata, está hablando como candidata, está tomando decisiones como candidata, o sea, no es casual que esté yendo al sur.
Yo no estoy poniendo en duda que va a ser candidata, eso es evidente, público y notorio. Lo que pongo en duda es su peso, si es realmente pesa lo que dicen las encuestas que pesa, porque y cuando tú dices todo se construye, sí, pero la lista del pueblo no nos dimos ni cuenta que existía y de repente irrumpe algo que nadie había visualizado. Entonces, de la misma manera, este liderazgo podría ser que nadie hubiese visualizado que en realidad era una ilusión.
Efectivamente, yo creo que hay mucha incertidumbre en el ambiente, no podemos confiarnos en las encuestas, comparto totalmente tu diagnóstico respecto de eso, y por lo tanto hay que mirar los datos ex post. Por ejemplo, ¿cuánta gente va a llevar a votar Jadwe, el Frente, para convertirse realmente en una alternativa de poder? Si lleva, 100.000 personas, yo creo que es distinto que si llevan cerca de 500.000. En la primaria del 2017, el Frente solo movilizó a 300.000 personas. ¿Pueden movilizar eso el 18 de julio? Entonces ahí hay un primer test. Segundo test tiene que ver con, y ahí no vamos a saber, si hay una primaria no convencional de la unidad constituyente entre Narváez y Yasna, pongámonos en ese escenario, que yo lo encuentro hoy día poco probable, pero supongamos que se da ese escenario, a principios de agosto, antes de la inscripción, que es a fines de agosto aproximadamente, 23 creo que, si se da ese escenario y movilizan, recuerden que las primarias de la unidad constituyente eran muy con mucha gente, pero si movilizan 100.000 personas va a ser un fracaso. Entonces, de nuevo ahí que plantearse cuán real efectivamente va a ser una primaria. Y finalmente, cuando esté todo el abanico de candidaturas, cuánto realmente logran movilizar estas candidaturas efectivamente. Yo creo que eso hoy día no lo podemos saber a ciencia cierta. Las encuestas, yo comparto contigo que están ocultando ciertos procesos sociales que entonces hay que actuar con mucha cautela respecto de eso. Ahora, que Yasna Proboste tiene ganas, yo creo que tiene ganas de ser candidata a presidencia.
Y tendríamos ganas de seguir conversando muchísimo rato más, pero se nos fue el tiempo. Todas estas preguntas las iremos contestando en la semana, de acuerdo a los datos que se nos vayan entregando. Paso a paso, en el paso a paso 2.0. Claudio Fuentes, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Un millón de gracias por tu gentileza.
Chao, que estén bien.
Buenas noches.
Y nos vamos volando porque falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Querida Yasna, seguimos conversando mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.